tan amado a Blanca, y por supuesto que será también una muy buena oportunidad de Radio Nacional de poderles transmitir a ustedes desde lo que se hace desde allí. Pero hoy tenemos un invitado muy especial que nos visita cada cuanto en nuestra Catamarca. Es un honor tenerlo en nuestra emisora, el doctor Juan González Freire. Ya estamos con él. Tenemos otro invitado más, como es el doctor Lorenzo Reyes, pero vamos a saludar a estos caballeros que se han sumado a estas conversaciones cruciales. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias por su visita.
¿Qué tal, Sonia? No, al contrario, el agradecido soy yo, particularmente por tu presencia, ¿no es cierto? Ya habíamos tenido una entrevista en plena pandemia.
Exactamente.
Y no, el placer es mío de estar acá, de acompañar a los oyentes también y de poder aportar, bueno, en lo que sea desde mi punto de vista jurídico, ¿no es cierto?
Bueno, vino a Catamarca también, como siempre, su presencia tienen que ver con esa docencia desde la parte jurídica. Pero como para que los oyentes entendamos un poco, ¿no? Porque para eso estamos, para ir aprendiendo después de cada programa, es bueno que el oyente se lleve un aprendizaje. Esto de ser abogado, de ser jurista, ¿en qué resiste la diferencia?
Bueno, en realidad la abogacía es un ejercicio en la cual, bueno, se encuentran derechos, obligaciones, y el abogado trata de llevar adelante todo lo que es el ejercicio para cada una de las profesiones, en especial para las personas. Ahora, en lo que es la doctrina, como es en mi caso particular, es el análisis, o sea, la doctrina es una de las fuentes del derecho, al igual que la legislación y la jurisprudencia. En nuestro caso, en mi caso particular, para que la gente entienda, la doctrina es parte de el análisis de que por ahí el legislador se olvida o por ahí legisla erróneamente o hay que ir modificándolo con el paso del tiempo. Entonces, para eso estamos nosotros los que analizamos el derecho y tratamos de hacer nuestro aporte, nuestra visión jurídica para que sea aplicada por los jueces en sus sentencias, ¿no es cierto? O sea, es una de las fuentes del derecho.
Bien, y que como todo se va renovando, todo se va actualizando también, y esto no deja de ser también un aprendizaje constante, mucho más en el tema del derecho, en el tema de leyes.
Por supuesto que sí, y hoy principalmente por todo lo que es perspectiva de género y por todas las cuestiones que no son nuevas de aplicación, porque esto es una cuestión que la gente también lo tiene que entender, que existen convenciones internacionales que son de larga data, no son de ahora. Pero que bueno, que hay leyes en las cuales impulsaron tratamientos nuevos o vigentes, en las cuales, bueno, todo eso hace al dinamismo de lo que exige la sociedad, y ahí estamos nosotros también para aportar nuestro granito de arena y para decir, bueno, ¿cómo analizamos este punto? ¿Cómo analizamos el otro? ¿Por qué este fallo fue de esta manera? ¿Por qué el juez lo pensó de esta otra? ¿Cuál es el cuestionamiento? Bueno, es un poquito también todo lo nuevo que hace que vos estás manifestando, ¿no es cierto? Hay algo que no es estático y que es el derecho. El derecho es algo dinámico.
Y qué bueno también estas oportunidades comunicacionales, como sabemos que estuvo por varios medios de comunicación dando también esta posibilidad de poder informar y formar a las audiencias, ¿no? Y que la gente a veces como que se sentían un poquito alejados a lo que era este tema. Y es como que a veces uno piensa como desde la política, no es un tema que a mí me tenga que yo tenga que saber. ¿Y cuánto tendríamos que estar obligados a poder estudiar y saber de nuestros derechos, de nuestras obligaciones y hasta dónde está nuestro límite también?
Por supuesto que sí, y además que el derecho se presume conocido, la ley se presume conocida. Entonces, no todas las personas la conocen a la ley. Entonces, ahí está el trabajo, no solamente del abogado en sí, sino también de la función judicial, ¿no es cierto?, de llevar de bajar a tierra lo que antes había. Antes existían sentencias con muchos términos en latín, que la gente ni los comprendía. Hoy por hoy es un terreno mucho más llano, con un léxico mucho más bajado a tierra, la gente lo entiende mucho más, la gente va tomando participación. Lo que sí, eso no tiene que influir muchas veces, que es mi punto de vista, en lo que es acorralarlo o llevarlo al juez a que termine resolviendo algo conforme, eso lo estudiábamos nosotros en lo que era el federalismo hace mucho tiempo, el poder de las pasiones, ¿no es cierto? Una cosa es la razón y otra cosa es la pasión. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en lo que es el razonamiento jurídico, más allá de cualquier ideología, ¿no es cierto? Y ahí es donde entramos nosotros como doctrina, que tratamos de apartarnos de toda ideología para abocarnos más a una visión jurídica. Y esa visión jurídica trata de bajarla hoy a tierra para que sea entendible. Por la, ya Napoleón, en 1804, cuando dispuso su código, ya lo bajó a tierra, porque antes no era tan comprensible los códigos en aquellos tiempos. Y hoy por hoy se requiere de eso, de que la gente hoy tome conocimiento, pueda participar de alguna manera, lo que no quiere decir que el juez esté obligado a que lo acorran un grupo de personas y haga lo que dice esa gente. ¿Se entiende? O sea, es un medio en donde el juez tiene que saber de alguna manera fallar conforme a su sana crítica, a su entender y obviamente a su conocimiento jurídico, pero para un público que requiere de una comprensión jurídica, porque si no la gente no sabe a veces ni la sentencia que tiene a favor o en contra.
Bien, hablamos también de esto, los juicios por jurados, ¿no? Que últimamente están tan en boga y a veces hay gente que también se impacta de saber si me toca participar, ¿cómo sería mi participación y de qué se trata?
Bueno, el juicio por jurado se utiliza en muchos países y en la gran mayoría de ellos se trata de que la persona que ocupa ese lugar queda al margen de todo, ¿no es cierto? De hecho que no les tiene que comprender ninguna general de la ley con respecto a las personas que van a resolver. Pero sí va a haber un juez que va a ser el que va a llevar adelante todo, y el juicio por jurado de alguna manera u otra es una especie de escucha de sociedad, ¿no es cierto? No juzga una persona de acuerdo a una ideología fija, porque nos ha costado y mucho salir de una estática judicial. Antes era el llamado realismo jurídico, en donde era la ley se aplicaba así a rajatabla, para pasar a un derecho moderno, en donde las visiones son mucho más contemplables, en el sentido de lo que es el hecho de decir, bueno, a ver, vamos a tener una sentencia o un veredicto o un juicio o un debate en donde las partes tienen que entender de qué se tratan. Y no, esta es la ley y la aplico. Y para eso el juicio por jurado va a ser muy beneficioso. Yo creo que de por sí en los países donde se aplica ha resultado muy, muy provechoso.
Bueno, comentamos que también estamos con el doctor Lorenzo Reyes, que es periodista deportivo y también abogado. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Radio Nacional.
Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Estoy muy feliz de poder participar acá junto a un gran referente de la doctrina, como es el doctor Juan Francisco González Freire. Poder estar, digamos, en el mismo programa, compartiendo actividades, como ya lo venimos haciendo. Quería comentarle que estuvimos la semana pasada con dos conferencias, una frente a magistrados y otra en el Colegio de Abogados de la Provincia para abogados litigantes. Digo esto como para enmarcarlo lo que significa, digamos, el doctor González Freire en el ámbito de la abogacía.
Bien, importante presencia y hemos visto, como decíamos, todas las repercusiones que hubo en los medios acerca de estos temas que fue tratando. Coméntele a la audiencia también de Radio Nacional cómo se trató estos temas y el porqué también de su presencia en nuestra provincia.
Bueno, en lo que fue en la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de aquí, de Catamarca, la temática fue bastante interesante porque el juez penal, estaba apuntado lo que era el juez penal, también tiene la obligación de reparar el daño y es una consecuencia patrimonial, ¿no es cierto? Y los jueces penales, por naturaleza, están obligados a fallar o a analizar las cuestiones desde un punto de vista de aplicación de una pena, no de una reparación económica. Entonces, en lo que es la cuantificación del daño, cómo se configura el daño, vine a hablar de eso más que nada, para dar un panorama, que es a lo que yo me dedico, para que ellos tengan una mayor visión o una mejor visión, ¿no es cierto? A ver, de manera coadyuvante, ¿no? No van a decir de que yo les vengo a enseñar, pero sí vengo de alguna manera a dar mi visión jurídica para que ellos tengan en cuenta cómo aplicar eso. Eso fue en la Asociación de Magistrados. Y en el Colegio de Abogados se llevó a cabo un debate sobre lo que era perspectiva de género, justicia y responsabilidad. Porque no es fácil a veces hablar de perspectiva de género y bajarla a tierra. Porque por ahí un juez lo ve de una manera, otro juez lo ve de otra, aplica la perspectiva de género de una manera, se termina desvirtualizando todo el progreso que se viene haciendo, porque se aplica de manera enfatizada y se pierde lo jurídico. Entonces no hay que perder lo jurídico con una perspectiva de género, porque al contrario, le da mayor énfasis en cuanto a seguirla sosteniendo y que no sea algo pasajero. Porque en realidad, como dije hace un ratito, con convenciones internacionales que vienen de hace años, recién ahora se viene a poner la lupa en lo que es perspectiva de género de hace poco tiempo, a raíz de la ley Micaela, ¿no es cierto? Cuando en realidad viene desde hace muchísimo. Entonces la idea era hablar sobre eso, cómo se nutre y cómo se relaciona eso con lo que es la aplicación común de la justicia, de llevar los pactos internacionales a que lo aplique un juez, por ejemplo, de aquí, de esta provincia. ¿Cómo aplica esa convención internacional? Porque a lo mejor lo aplica otro juez que queda a la vuelta en otro juzgado y lo aplica distinto. Entonces, eso es porque muchas veces es aplicado desde lo ideológico y no desde lo jurídico. Y después se habló de daños en el derecho de familia, en donde también son temas nuevos, porque asociados a lo que es perspectiva de género, empiezan a nacer nuevos daños o daños que antes no se contemplaban.
Claro, ¿y esto en qué consistirían los daños?
Y, por ejemplo, daños que por ahí no salían a la luz y que pasaban puertas adentro de su casa. Uh-huh. O el no reconocimiento de lo que era la función de la mujer dentro de lo que es la función doméstica. Era como algo que ya se tenía de por sí contemplado.
Claro, como naturalizado.
Claro. Entonces, uno no podía reclamarlo, o por ahí otra cosa que era mucho peor. Cuando existió un debate hace poquito de lo que era el juicio por la verdad.
Sí.
Y el juicio por la verdad difiere de lo que son las calumnias y la injuria. Porque yo no puedo venir a un programa de televisión o un medio periodístico y defenestrar a cualquiera. El juicio por la verdad tiene que ser en un ámbito judicial. No hay punibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en un juicio por la verdad yo voy a tratar de sacar a la luz la verdad, pero aquel que tenga la verdad, el que no la tenga la verdad, no va a salir condenado. Porque si no hubiera sido un debate común dentro de lo que es un juicio penal, ¿no es cierto? Entonces el juicio por la verdad no hay punibilidad. Pero sale a la luz la verdad de lo que la víctima lo hace sentir mejor. Ahora, eso no tiene nada que ver con que yo defenestre, por decirlo así, entre comillas, e injure y calumnie fácilmente a otra persona. Porque ahí sí, desde el punto de vista, saquemos lo penal, desde el punto de vista civil, yo puedo reclamar los daños y perjuicios por eso. El famoso caso de Jay Mamón. Se habló mucho por televisión y mucho por los medios de eso. Algunos se retractaron, otros no, quedó en la nada. ¿Por qué no se llevó el juicio por la verdad en ese tema? No sé, porque víctima y victimario no quisieron. Pero sí hubo un montón de gente que salió hablando y en la cual yo, abogado, si a mí me viene a ver mi cliente y me dice, mire, a mí por las redes me están hablando tal y tal cosa, y yo le digo, mirá, bueno, iniciemos una acción de injurias o de calumnia, que es un daño sin perjuicio.
Bien. Y esto es algo muy común que se está dando en las redes sociales también.
Absolutamente, sí, eso sí. Han salido fallos judiciales incluso haciendo hincapié en lo que es la dimensión que toman las redes sociales, porque empiezan por ahí uno hablando sobre otro y empieza una catarata después de injurias, por no decir calumnias. Saquemos la calumnia, que es la falsa imputación de un delito. Pero yo puedo injuriar a una persona. Y la injuria civil es nada más insultarlo por ahí. O hablar mal. es desacreditarlo. Ir contra el honor de esa persona. Entonces yo puedo iniciar una acción de injurias, que es una acción de daños, en el fuero civil, no en el penal, porque por ahí en el penal el juez penal me dice, no, mire, yo no lo veo como una injuria. Entonces no veo punibilidad, rechaza la acción penal. Pero sí tengo, desde el punto de vista civil sí se puede. Entonces reclamo el daño desde el punto de vista civil. Y con una injuria, tranquilamente, hoy está lleno de injurias en lo que es el hablar mal del otro. Lo que pasa es que muy poca gente ejerce ese derecho, ¿no es cierto? Que en realidad es un derecho. Lo que pasa es que por ahí la gente no sabe que tiene ese derecho. También hoy, por hoy, también tendríamos que tener en cuenta lo que es el dinamismo y que hoy por hoy se contemplan cosas que antes uno no las contemplaba. La justicia misma, hoy por hoy uno dice un término que antes era injurioso y hoy por hoy se contempla.
Claro.
Eso es lo que hace el vocabulario cotidiano. Bueno, entonces por ahí la justicia dice, no, un momento, hoy eso es una palabra que se lo escucha seguido, normal, no sé, es como que se naturaliza. Pero sí ha pasado que se trasciende con otras cosas y es lógico que sí, eso lleva a la reparación del daño, ¿sí?
Claro, bueno, está bien todas esas letras chiquitas poder también tener en cuenta, poder revisar a la hora de... como usted también lo mencionaba, por ahí desde las calumnias, las injurias, o como ha pasado, bueno, con gente muy muy popular también en diferentes medios.
Una cosita a tener en cuenta, Sonia, y es que dentro de lo que es la política se contempla un poquito más eso. Uh-huh. O sea, si yo tengo un cargo público y terminan hablando de mí, la justicia lo contempla un poco más eso. ¿Por qué? Porque es una figura pública y está como un poquito a la luz de una mayor exposición, pero no en el particular. En lo que es en lo particular es mucho más riguroso el juzgamiento, pero en lo que es desde el punto de vista de la función, lo explico así para que lo entienda la gente, sí. El que está expuesto a algo público, por ahí está un poquito más, es un poquito más amigable, por decirlo así, a que la gente opine. Y en la opinión de la gente...
Y ojalá que eso cambie, ¿no? Porque también no deja de haber personas detrás de una figura pública.
Sí, por supuesto.
Porque a veces te dicen, bueno, sí, porque, bueno, si estás expuesta. Pero al nombre de estar expuesta, también, bueno, expuesta o expuesto, también detrás de eso hay una persona, hay una familia.
No, hay determinados términos que sí, que han llevado a la justicia. Yo no voy a decir de quién nada, porque yo no quiero estar asociado a ningún tema político, pero sí que he tenido que, me han contratado por temas de injurias de políticos contra otros por una cuestión de términos muy peyorativos.
Claro.
Y que han trascendido lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Que sí. Han ofendido a la familia o con terminología antisemita, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista...
Estos términos, claro, ¿no? Como estos términos peyorativos que terminan siendo realmente, bueno, impactantes, dolorosos como para las personas y para la familia. Digo, más allá de que se esté cumpliendo una función pública, no por eso pensar que no duele, que no pasa también por la persona.
Por supuesto, porque yo, por ejemplo, a ver, vos debes tener... Vos sos una persona súper profesional y admirable en tu profesión. Y no es que quiero quedar bien con vos.
Gracias.
Pero debes tener muchas colegas o colegas que por ahí no tienen una opinión. No es cierto. Y una cosa es que opinen y que digan, a mí no me gusta cómo es como profesional. Y otra cosa es que hablen mal y golpeen a tu familia o te golpeen a vos con algún problema tuyo. Esas son dos cosas distintas. Uno está expuesto a una opinión contraria dentro de lo que es lo normal. Pero ya cuando empiezan con dolencias físicas, ya cuando empiezan con cuestiones que es golpear a la familia, ya cuando empiezan con terminologías antisemitas o discriminatorias, ahí sí son susceptibles de y decir, bueno, mira, dijiste esto, bueno, vamos a hacer judicial y repararme las consecuencias del daño. Nosotros tenemos un sistema que no repara el daño en estado puro. ¿Qué quiere decir esto para que la gente lo entienda? Si yo tengo un accidente y en ese accidente yo no sufro, no me lastimo, no hay obligar una obligación de indemnizarme. Lo que se indemniza son las consecuencias que me acarrea, sí, ese daño.
Claro, claro.
Entonces, si yo vierto una opinión sobre vos y a vos te ocasiona, te desprende consecuencias sobre tu psiquis o sobre tu grupo familiar, es lógico que uno tenga la obligación de reparar esas consecuencias. Y ha pasado.
Bueno, todo esto, digo, detrás siempre de la representación están las personas. Y como detrás de las personas tenemos también que pensarnos como personas, ¿no? Y tratar de medirnos en muchas de las circunstancias. Porque a veces pasa, inclusive vos, Doc, recién me decías, por ahí, no para hacerlo personal, pero puede suceder desde otro medio, inclusive, injuriar, como sí. A mí me ha pasado, ni bien asumida la gestión también, de algo que no tenía nada que ver, ¿no? Y la consecuencia, y estuve como, sí, más o menos, casi como 2 años, con un dolor muy fuerte en los brazos, en el pecho, que no me podía movilizar. Pero desde una injuria, y una vez se los deja pasar, decir, bueno, está bien, porque esa persona siempre está publicando, publica para todos, a todos les pega, es como decir, no importa, porque esa persona pega a todos. Y uno lo va como naturalizando porque está en una función pública. Pero eso también tiene una consecuencia, no solamente para uno, sino para los hijos, para la familia, para el resto de los seres que a uno lo aprecian.
Bueno,
es bastante duro.
Bueno, desde el punto de vista jurídico, obviamente que ese dejar pasar, no para lo que es la construcción de un daño y la reparación de un daño, que son dos cosas distintas, son dos pasos. Primero es la construcción de una responsabilidad civil y segundo la cuantificación del daño. Desde el punto de vista, como vos lo comentás, esos 2 años que viviste de tortura hubieran sido susceptibles de reparación. Hay que poner las cosas en manos de un profesional, y ese profesional hubiera dicho, bueno, en esas opiniones o en esas manifestaciones que se vertieron sobre la persona fulana de tal, sufrió estas consecuencias. Sobre estas consecuencias hay un cuanto indemnizatorio. Se le pide al juez, el juez va a decir, bueno, yo este rubro lo tengo probado, esto no. Pero dejarlo pasar después se naturaliza.
Claro, yo lo cuento porque a veces uno lo deja pasar, decir, bueno, sí, ya está, y uno tiene que seguir adelante. En esto que hablábamos por ahí de la paridad de género, el tema de Ley Micaela, sabemos para las mujeres lo que nos cuesta muchas veces estar desde una función pública, desde mujeres que se han comprometido desde el lado político también, y a dónde son los medios son los más duros con ellas, ¿no? A donde más se pega también.
Bueno, a mí, yo he tenido un caso, por ejemplo, de una filiación en donde una madre reclamaba que el padre reconozca a su hijo y al mismo tiempo pedía la reparación de un daño moral por todo el tiempo que el padre no lo había reconocido, y el juez, súper machista, la miró y le dijo, señora, ¿por qué me viene a reclamar dinero a mí? Yo estaba al lado de ella y dije, doctor, a ver, el padre sabía que tenía un hijo, hoy el hijo tiene 10 años, nunca lo reconoció. ¿Cómo no va a pedir la reparación de lo que es un detrimento espiritual de esa persona, de todos esos años que ignoró a su hijo? Y bueno, es la postura de un juez que lo veía de una manera que hoy por hoy no se ve de esa manera. Hoy está la obligación del padre de reconocer al hijo más reparar todos los daños que sufrió la progenitora y el hijo por no haber sido reconocido. Pero eso fue cambiando con el paso del tiempo. Entonces, en tu caso particular o en el que sea, cuando uno ve que ya la opinión trasciende lo normal, digamos, entre comillas, por una exposición pública, ya ahí no hay que dejarla pasar. Porque eso, hace muchos años, Sonia, para que vos lo sepas, teníamos una corte conformada con jueces bastante preparados. Uno de esos era el doctor Petracchi. Uh-huh. Y en un fallo, que era el fallo Basterrica, en donde por primera vez salía a la luz lo que era el formarse un cigarrillo de marihuana en la calle, todas esas cosas, el doctor decía, mire, usted con su vida haga lo que quiera, pero siempre puertas adentro, porque lo que es, si lo hace en la calle, produce el efecto copia. Ese efecto copia, yo hoy te lo traslado a lo que vos me estás diciendo. Si yo tolero, dejo pasar lo que vos me estás diciendo y lo naturalizo, entonces produzco un efecto copia. Entonces hoy le pego a Sonia, mañana le pego a fulano, pasado el total es natural. Claro. Entonces se hace natural hablar mal de todo el mundo. Se provoca un efecto copia sobre eso. Y eso es lo que los jueces tienen que ser rigurosos con eso. Por eso nosotros tenemos un derecho que es bastante cuestionado, porque nuestro Código Civil, en la comisión, es importante que la gente lo sepa esto, la comisión redactora del Código, que después entraron manos políticas a nivel nacional y lo desvirtuó, pero cumplía tres funciones el Código. Era preventiva, resarcitoria y punitiva. El daño punitivo es un daño que se sacó y se aplicó nada más para lo que es la ley de consumo. Pero el daño punitivo es un daño sanción, es un daño para que no se vuelva a repetir. Entonces, si se hubiera dejado esa parte en particular, todos los daños punitivos que se hubieran aplicado hubieran sido para que la conducta del empresario, del comerciante o el que sea, no lo vuelva a repetir, porque ese daño sanción, por ejemplo, en Estados Unidos, son enormes en cuantía. Entonces no lo vuelven a repetir. Entonces ese tipo de cosas se deberían tener en cuenta. Yo sé que hay reformas en camino, se deberían tener en cuenta para que la gente tenga un poquito más de cuidado con lo que hace. El comerciante con lo que vende en mal estado, para que no lo vuelva a repetir. El que habla mal del otro, para que sepa que puede ser susceptible de terminar en sede judicial. Todo eso tiene que ser valorado de una manera y contemplado de una manera para que no produzca ese efecto copia.
Bueno, y más en estos tiempos, estos tiempos políticos, a donde se verán tantos esos efectos copias, que seguramente, digo, muy bueno, muy ilustrativo para nuestros oyentes, para la gente que nos está sintonizando, y saber que hay que tener en cuenta todos estos detalles y no naturalizar. ¿Algo más que nos pueda agregar, doctor? Porque yo me quedaría hablando horas con usted.
No, yo te quería agradecer enormemente tu tiempo, tu predisposición. Y bueno, yo sé que sos una profesional que, a ver, puede tener a cualquier persona sentada aquí, así que yo valoro mucho el tema de que nos hayas dado este lugar y este tiempo tuyo para esta nota, junto con el doctor Reyes, que es un gran profesional, me ha acompañado este último tiempo. No es que nos tiremos flores uno al otro, pero hay que saber reconocer también en el otro que eso también habla bien de uno. Entonces, es un agradecimiento en conjunto al doctor Lorenzo Reyes por todo lo que me ha acompañado en este tiempo que estuve en esta provincia, a mi familia, obviamente, ¿no?
Qué lindo sostén eso.
Apoyándome, ¿no? Con la paciencia que me tiene, porque una cosa es que yo esté hablando aquí en el micrófono y otra cosa es puerta adentro.
Claro.
Y me abstengo aquí a ver si después me soy pasible de una alguna perspectiva de género. Claro. Bueno, y después agradecerte a vos principalmente por una cuestión de brindarme este espacio valioso y en este lugar de prestigio de primer nivel.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Como decíamos, es un placer para nosotros que nos visite en nuestra Radio Nacional, que sea de manera personal. Muchas gracias, doctor, también por haber acompañado.
Muchas gracias.
Y qué lujo, me imagino, para ustedes, jóvenes también, en lo que hace al derecho de tener esta posibilidad.
La verdad que para mí ha sido un privilegio. Yo quisiera dirigirme al público en general para explicar respecto de lo que significa la doctrina, porque entiendo que por ahí a las personas que no se dedican al derecho o que no están en los medios de comunicación, por ahí les puede parecer un término ajeno. Pero en el ámbito de la justicia son personas muy importantes, tanto para abogados litigantes como para jueces, porque son ellos los que nos dan letra para escribir una demanda, a los jueces para dictar una sentencia, personas que están todo el tiempo estudiando la evolución de la jurisprudencia, publicando libros que terminan siendo herramientas para todos los profesionales de la justicia. Y ahí radica la importancia, y es por eso que los jueces de Catamarca y el Colegio de Abogados de Catamarca han tenido la gran iniciativa de traer al doctor Juan Francisco González Freire para capacitarse, ¿no?
Totalmente. Recién decía esto de que me aguantan puertas adentro, doctor. porque deben ser horas y horas de estudios, de preparación, me imagino, como decía el doctor también, de estar estudiando y estar viendo el minuto a minuto también de cómo avanza en estos temas de las leyes.
Sí, absolutamente, es una paciencia, me he quedado días enteros sin salir y todas esas cosas, obviamente, uno es un poco, hay que reconocer que el que se dedica a la doctrina es un poco egoísta. Yo soy un poco egoísta con lo que hago por una cuestión de que, bueno, es el énfasis que uno le pone. Y un ratito antes de venir para acá estaba leyendo un trabajo que me habían enviado, pues soy el director de una editorial, entonces me envían artículos para publicar y estaba leyendo una doctrina en la cual la tengo que publicar, y bueno, y siempre uno es el egoísmo de uno, de estar sobre los temas, pero uno es como, lo hablamos hace un ratito, uno aprende todos los días. Y eso es lo bueno, es no creerse que uno ha llegado al techo.
Totalmente, y creo que con esto también los complementos, las parejas, es muy lindo poderse sentir apoyado de un lado o del otro por esos tiempos, ¿no? Que creo que ahí reside casualmente ese compañerismo que se tiene. Así que felicitaciones, porque no solamente de ser un excelente profesional, que eso lo debe llenar de orgullo y que Catamarca también siempre esté mirando de esa posibilidad de traer para... que con su sapiencia obviamente pueda instruir seguramente a los profesionales, como usted también lo mencionaba, sino en ese mundo privado, poder tener esa compañía como es Clarié y como es su cuñado también, me imagino que eso debe ser muy lindo. A uno ahí se debe sentir mucho más triunfante, ¿no? Porque nadie llega solo y nadie llega sin la compañía, que es fundamental, como la familia, porque esas son verdaderas construcciones. Uno puede ser, pero tremendamente poderoso y triunfar a donde sea, en los órdenes que sea, pero cuando se baja esa escalera para estar en lo llano y en la tranquilidad, y cuando está ahí la familia, eso es algo impresionante.
Así yo quiero cerrar, un aplauso con eso. Yo quiero cerrar, Sonia, esto con una cuestión muy, muy chiquitita. Y yo quiero agradecer por este medio, en este lugar en particular, porque todo esto yo lo hago en la memoria de mi suegro. Él fue mi gran impulsor a todo esto. Él fue un juez de aquí, de esta provincia, y fue un juez nacional. Doctor Luis Alberto Ahumada Herrera. Entonces, yo quiero dedicarle esta nota que vos me estás haciendo en particular a él, por su recuerdo, su memoria. Más que nada por una cuestión... No solo de que, fue mi gran impulsor en toda mi carrera, ¿no es cierto? Porque recuerdo mis primeras líneas en la cual él como juez las leyó y me decía, usted tiene que seguir esto. Y ya él lo contemplaba desde el punto de vista, fíjate lo que es, uno no conoce al juez cuando lo ve en la cara. El juez lo conoce a uno por la escritura. Entonces la importancia de que tiene que tener un abogado al saber escribir. ¿Cómo le llega al juez? Porque uno no lo conoce al juez. Entonces, él conoció lo que yo sentía por medio de la escritura. Entonces, yo quiero dedicarle esta entrevista en particular a la memoria de él, ¿no es cierto? A la memoria de él, entonces, en este lugar particular. Y más que nada, con su familia presente, yo lo quiero dedicar a su memoria, a la memoria del doctor Luis Alberto Ahumada Herrera.
Bueno, que han sido parte de esta casa, como decíamos, de esta radio nacional, a donde tiene esa raíz en la familia. Toda la causalidad, ¿quién diría que a los años y a los tantos años podamos tener esta charla y este reconocimiento? Y ahí están los reales valores. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por estas presencias. Establecemos pausa en estas conversaciones cruciales.